y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación de la economía y de estos casi 10 meses de gobierno de Alberto Fernández. El mirador de la actualidad de la economía y el trabajo ha hecho público un informe, como siempre, con unos gráficos muy sintéticos y muy fáciles de entender para quienes no somos economistas, para el común de los mortales. Y por eso estamos en contacto telefónico con Diego Kaufmann, economista, integrante del Mirador. Hola, Diego, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pepe.
Gracias por atendernos, Diego. Una de las cosas que deja el informe entre todos los datos es una idea que es por ahí esperanzadora, cuando ustedes dicen que pasó lo peor. ¿Pasó lo peor?
En términos del impacto que tuvo ya sobre, tras 4 años, ¿no?, de una economía cascoteada por las políticas neoliberales, se vino, el refuerzo que le dio a eso en términos de hacia abajo, el tema de la parte más fuerte de lo que fue la cuarentena y la pandemia, en ese sentido, sí, pasó lo peor y al menos, estamos en un escenario de que comienza la cosa a querer recuperarse, pero siempre sabiendo que la pandemia no terminó y que no es 100% seguro qué es lo que va a suceder a futuro, porque estamos viendo, ¿no?, los rebrotes en Europa y demás, así que yo creo que hasta que no tengamos una fecha cierta de la vacuna, no se va a poder saber a ciencia y verdad si realmente, ¿no?, pasó lo peor. Creemos que sí, pero bueno, vamos a ver, también depende de factores que no se manejan, ¿no?
Uh-huh. El segundo trimestre de 2020 fue donde mayor impacto se vio por la pandemia. ¿Cómo impactó en la economía de nuestro país?
Bueno, es totalmente atribuible a la pandemia, porque si nosotros miramos lo que es el primer trimestre y sobre todo la evolución de algunas otras variables como la inflación y demás, a partir de medidas que se tomaron ni bien asumió, el nuevo gobierno y que de algún modo nos mostraban cuál era la idea, de hacia dónde quería ir. Nos encontramos con un segundo trimestre en el cual, por ejemplo, el consumo privado cayó un 22%. El consumo privado es uno de los mayores explicativos del nivel de actividad económica y sobre todo de representa para, en forma desigual, pero para muchos sectores representa el 100% de su facturación. Es decir, los que viven del famoso mercado interno, que son las pequeñas empresas, los comercios y demás, en lo que es todo el segundo trimestre, y que está amortiguado porque estamos hablando de abril, mayo y junio, es decir, si miráramos solamente abril o abril y mayo sería peor, pero cayó más de un 20% el consumo privado, es decir, que de cada 5, cosas que se compraban, se pasó a comprar 4. ¿Sí? Eso tiene un impacto muy fuerte, sobre todo por la desigualdad, en la que se distribuye eso, que para algunos sectores no sintieron el impacto, por ahí la venta de alimentos y demás, de cosas que tuvieron permitidas y que la gente no deja de comprar, y otros sintieron muy fuerte el impacto, sectores que hacen el consumo privado, obviamente ni hablar la construcción, la actividad de restaurantes, es tremendo, esos promedios a veces no nos hablan del impacto que tiene a nivel de algunos sectores, y que no es lo mismo que otros, ¿no?
Uh-huh. Diego, ¿y qué pasó con los puestos de trabajo por el efecto de la pandemia en estos meses? ¿Ha sido distinto lo que pasó con el empleo registrado, con el empleo no registrado? Uno deduce que por ahí para los empresarios, para las patronales, es más fácil sacarse de encima un trabajador que no está registrado que a alguien que tiene su trabajo formalizado.
Bueno, ahí fue tremendamente desigual el impacto, porque más o menos, en lo que medimos acá, tenemos que el impacto que tuvo sobre los puestos de trabajo no registrados, o sea, de lo que es la economía informal, lo que son los trabajadores que no tienen una protección del Estado, que son los sectores más, digamos, muchas veces de menor ligados a menor productividad, o sectores como, bueno, sabemos lo que es la gastronomía, ¿no? En todo el país, digamos, una cosa en la cual generalmente hay mucha gente sin registrar o determinados comercios. Eso hizo, digamos, que el impacto, a ver, el impacto habría sido quizá el mismo, si no fuera porque hubo accionar del Estado para proteger el empleo. El tema es que el empleo que puede proteger el Estado es aquel al que tiene acceso en términos legales, es decir, vos, a través de lo que fueron digamos, los pagos salariales a través del mismo gobierno, que se hizo cargo, digamos, de muchos sectores que realmente no podían pagar.
Los ATP.
Eso llega solamente al trabajador registrado. Y la ley antidespido llega solamente a los sectores registrados. Entonces, vos tenés que se perdieron unos 300.000 puestos de trabajo en el sector registrado, pero más de 1 millón, o sea, cerca de 1,5 millones de los no registrados. Esa desigualdad nos tiene que a nosotros, por un lado, de hablar de cosas, de la importancia del Estado, de la importancia de la formalización del trabajo, de la importancia de que los ministerios de trabajo tengan un control muy fuerte sobre el trabajo no registrado, porque queda en evidencia la vulnerabilidad en la que trabajan un montón, sobre todo además que tiene mucho impacto en la población joven y mujeres, ¿no? Tiene más que en esto del trabajo no registrado y demás. Entonces, digamos, como que nos tenemos que sacar enseñanzas también de esto, no solamente ver que fue mejor que fue más fuerte o peor para los no registrados, sino que, bueno, ¿cuál es la enseñanza de eso? Bueno, sí, que tenemos que tener que el empleo tiene que estar registrado, que tiene que haber leyes que protejan la estabilidad laboral, todo esto que nos venían vendiendo de la flexibilización, de que sea fácil despedir, porque si va a ser fácil despedir, va a ser fácil contratar, etcétera, quedó en evidencia que es una gran mentira y que el mecanismo de protección de las mayorías y de la población de nuestro país para que pueda vivir de su trabajo la población es que el empleo sea registrado y sea protegido por el Estado. Eso es una enseñanza clave de este momento.
Diego, ¿qué pasa con la inflación? Ustedes ahí marcan que hay una, llamémosle desaceleración por el congelamiento de tarifas y por la política de regulación de precios. ¿Es un dato alentador o solamente se atribuye a estas medidas y cuando volvamos a una normalidad vamos a tener la inflación que teníamos en los últimos tiempos con el macrismo?
Bueno, primero que nada, cuando se habla de normalidad, digamos, tenemos que tener en cuenta que existen distintas normalidades. Durante el macrismo nos pareció una normalidad, o era algo anormal el ritmo al que crecían los precios regulados, las tarifas, el ritmo al que crecía el dólar. O sea, hay normalidades que traen niveles inflacionarios muy altos y hay otras normalidades que tienen que generar niveles inflacionarios mucho menores. Yo creo que justamente, digamos, como fueron medidas, digamos, previas y que tienen que ver con desacelerar el ritmo devaluatorio para ir frenándolo, digamos, el ritmo devaluatorio ha caído muchísimo en relación a lo que venía siendo un año atrás. Entonces, si vos construís una nueva normalidad en la cual metés, digamos, una protección del valor del peso en términos de que no haya devaluaciones y demás, en términos también de un control de los precios de las tarifas y de lo que van a ganar las empresas energéticas y demás. O sea, si vos la parte de precios que tienen que estar bajo control, porque son sectores concentrados, monopólicos y demás, les ponés realmente, digamos, un tipo de regulación, de control y demás. Vos podés generar una normalidad diferente a la que vimos durante esos 4 años de macrismo, con niveles inflacionarios mucho menores. En ese sentido, yo creo que esa era la apuesta del gobierno, digamos. O sea, sí, pegarle un tirón fuerte a las tarifas, pero porque estaban totalmente infladas, digamos, eran niveles que estaban ganando las empresas del sector energético, estaban ganando barbaridades, digamos, unas tasas de ganancia que no son sostenibles, además. para el acceso de la población a todos esos bienes y servicios esenciales. Entonces, todo esto que surge y que parece como que es una anormalidad de pandemia, en realidad son mecanismos que tienen que ser permanentes en la economía, la regulación, digamos, o sea, sectores concentrados, bueno, vos vas a convivir con sectores concentrados, tenés que regularlo, tenés que ir administrando la suba de precios, el plan de precios cuidado, todas esas cuestiones, no, son experiencias que además son previas a la pandemia, son experiencias que se tuvieron durante el 2015 y antes también, digamos. Entonces, cuando hablamos de una nueva normalidad, esa nueva normalidad no tiene que ser tampoco la que vivimos entre el 2016 y el 2019, sino que tiene que ser una nueva normalidad en la cual los precios se regulen, los precios se cuiden, el valor de la moneda esté cuidado por nuestro Banco Central, por nuestro gobierno, de modo tal que los que vivimos de salario y de ingresos que son en pesos, no veamos ese permanente deterioro, digamos, en el cual nos obliga permanentemente a situaciones de dificultades y demás, ¿no?
Diego, dos últimas preguntas. Desde los sectores de oposición, desde sectores del poder económico, de los medios corporativos, empresariales, se ha instalado, se intenta instalar la idea de que lo que pasa con la economía en nuestro país no es producto de la pandemia, sino de las medidas o de la política del gobierno nacional. ¿Cómo ha sido el impacto en otros países? ¿Solamente en Argentina se han sufrido estos golpes en la economía o en el resto del mundo y América Latina ha pasado algo parecido?
No, a ver, en términos del nivel de actividad económica, estamos, digamos, a nivel más o menos de los que son en general, digamos, no es que hay otros países que están peor y que han tomado y que no han tomado las mismas medidas, hay otros países que están mejor, pero que también son por ahí economías por ahí con mayor nivel de formalidad, pero cuanto más nivel de informalidad tiene una economía, peor ha sido el impacto de la pandemia. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no hubiese sido por muchas medidas que se tomaron, algunas vinculadas no, digo, a atenuar este impacto de las medidas sanitarias, yo creo que podríamos estar mucho peor. Es decir, si vos pensás países como Chile, México, Ecuador, Perú, están mucho peor, ¿por qué? Están mucho peor porque parten de una economía que son más que tienen más predominancia de lo informal que en nuestro país. Entonces, y otras economías como, bueno, obviamente la economía norteamericana, las economías europeas y demás, son economías que tienen muchísimo mayor nivel de formalidad que la nuestra. Y eso, entonces, por lo tanto, el impacto ha sido menor porque justamente han podido actuar los mecanismos con los que cuenta el Estado. Que en términos de actividad económica, vos podés sostener si estás con en el sector formal, digamos. Pero en la parte más informal, ahí, digamos, se da una ruptura que es difícil de sostener desde el punto de vista de que siga siendo una actividad económica y un puesto de trabajo, pero por lo menos en nuestro país se ha instrumentado a través de la IFE y algunas cosas que ya venían de antes, como el tema de la tarjeta alimentaria y demás, políticas destinadas a darle un colchón para que esa caída, digamos, no sea al nivel de indigencia, porque el que se queda sin trabajo se queda sin ingresos, en teoría, salvo que esté el Estado ahí amortiguando esa caída para que, en vez de quedarse sin ingresos, bueno, quede con ingresos que le permitan comer. Es decir, nosotros tuvimos un fuerte impacto en lo que es el crecimiento de la pobreza, medida por ingresos, pero ese impacto, digamos, no se tradujo directamente en indigencia porque hubo medidas de ingresos dirigidas desde el Estado, digamos. Eran varios, o como 8 millones de personas, que recibieron estos ingresos y que reciben estos ingresos de emergencia, estos ingresos que tienen que ver con, y que se profundizaron con la pandemia, pero que ya venían de antes algunos, como te mencioné, el tema de la tarjeta alimentaria y demás, ¿no?
La última, Diego, ¿cómo ves la recuperación de la economía? Bueno, y las posibilidades de algo de alivio para los sectores más desfavorecidos, sobre todo más que más sufrieron los cuatro años de macrismo.
Yo creo que en ese sentido la perspectiva es buena, pero no mágica, digamos. O sea, creo que primero que nada que vamos a tener algunos meses más de pandemia, y eso también hace que la recuperación sea más lenta. Porque por más que vos pongas dinero en el bolsillo de las personas, esas personas no salen a comprar. O no salen a comprar la misma lógica de antes, y hace que la multiplicación de esa actividad, de ese dinero y demás, de esa circulación, sea más lenta. Pero sí que hay una convicción del Estado y hay condiciones, porque siempre digamos que ha habido políticas de recuperación económica a través de favorecer lo que es la actividad industrial, a través de lo que es favorecer el consumo de las clases populares y demás, siempre dio resultado. Y también va a dar resultado ahora, aunque esté demorado el tema por esta cuestión de la pandemia que como que descoloca un poco el análisis económico al que nosotros estamos acostumbrados, un funcionamiento de una economía en términos de esa normalidad en la cual vos pones un peso en el bolsillo del trabajador y ese peso se gasta. Ahora no es tan así, digamos, hasta que mientras esté la pandemia, ¿no? Que muchos negocios tienen que estar cerrados, muchos otros están abiertos, pero casi sin gente. Entonces, es inevitable esa parte, pero en algún momento esa normalidad, digamos, la vamos a recuperar, y las políticas económicas que se van instrumentando, que van a empezar a dar su fruto, yo creo que con mucho mayor fuerza que en este momento. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un escenario de recuperación. Hay una decisión clara, digamos, de subordinar los pagos externos a las posibilidades reales del país, en un contexto en el cual se prioriza la recuperación económica, social, del empleo en la Argentina. Entonces, en ese sentido, yo confío, digamos, en que se va, que eso va a ser además una carta más, digamos, en la negociación con el FMI y demás, digamos, que eso va a jugar fuerte el gobierno y no va a permitir que el FMI se lleve la posibilidad de recuperarlo.
Diego Kosman, economista integrante del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Gracias por el contacto con Farco, ¿eh?
No, gracias a ustedes, gracias a vos, Pepe, y bueno, un abrazo y hasta la próxima.